Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente. Soy Luis Alonso Ramírez, un fotógrafo apasionado por el retrato femenino, porque he comprobado que es perfecto para romper prejuicios, apoyar tu amor propio y brindarte esa confianza y seguridad que necesitas para vivir mejor. Comencemos. No hay Photoshop para el alma. Me acompaña para conversar de este tema la conductora de televisión y empresaria Marilyn Gamboa. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
Mira, estoy súper contenta y muy agradecida de verdad de haber recibido esta invitación de parte tuya. Te confieso que me tomó muchísimo por sorpresa. Walter me había conversado mucho acerca de tu podcast y la verdad es que estaba muy entusiasmada con el hecho de formar parte en algún momento del staff que comparte y que conversa con vos, ¿verdad? Y con tu audiencia. Así que mil gracias por pensar en mí.
Ay, qué lindo, qué lindo. Mari, y es interesante el tema porque en episodios anteriores del podcast conversamos sobre el ser humano desde un punto de vista integral y cómo sus ejes, mente, cuerpo y espíritu son, en este caso, igualmente importantes. Muchas veces nuestra atención se centra solamente en alguno de ellos, generalmente en nuestro físico, ¿verdad? Sí. Y lo responsabilizamos en mayor parte de esas frustraciones que a veces aparecen por ahí. ¿Vos qué tan crucial consideras un correcto balance, ¿verdad?, en el cuidado de esos tres ejes, que lo hagamos de manera integral?
Es inevitable no hacerlo. O sea, tenemos que estar conscientes de que si somos tripartitas, como bien lo mencionas, que es cuerpo, mente y espíritu, y algo está reflejado en lo que nosotros conocemos desde niño, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Lo podríamos ver en esos, que son tres divinas personas, una completa y la más perfecta, ¿verdad? Y nosotros, como somos a imagen y a semejanza de Dios, pues también somos divididos, por decirlo así, en tres partes, pero que al final se tienen que integrar para convertirse en uno solo, que somos nosotros por excelencia, ¿verdad? No podemos dejar de lado solamente la parte física, lo que pensamos que es el cuerpo, pero el cuerpo no solamente aquello, lo que vemos, ¿verdad? O sea, lo que salta a la vista. El cuerpo es absolutamente todo, desde las venas más diminutas que hay en nuestro cuerpo hasta la célula que es poco imperfecta, o sea, todo, ¿verdad? Esa es la parte de cuerpo, la parte física. La parte mental va muchísimo más allá de lo que tengamos en nuestro cerebro, lo que sea nuestro cerebro, ¿verdad? Y ahorita vamos a conocer un poquito cuál es la relación entre cerebro y mente y cuál es la diferencia, ¿verdad?, que hay entre eso. Y después está la parte espiritual, que es esa esencia del ser humano, que es lo que no vemos y que en algunos de los casos la gente lo denomina como el valor energético, la energía, lo que proyecta, ¿verdad? Esa buena vibra o mala vibra que podríamos dejar. Entonces, son conceptos que son muy similares entre sí, pero que cada uno tienen que vivir en una congruencia dentro de un solo cuerpo. Si no hay congruencia, si no hay coherencia, es cuando empezamos a encontrarnos con un montón de accidentes vivenciales que nos hacen perder un poco la perspectiva, perder el sentido y perder también esa parte que nos decimos, bueno, ¿para qué estoy aquí? Perder el camino que debo recorrer como ser humano.
Mari, entonces, según esto que mencionas, descuidar alguno de estos ejes afecta a los otros dos. ¿O consideras que hay que cuidarlos los tres, pero son independientes entre sí?
Según ha demostrado la ciencia, son tres cosas que no se pueden dividir una de la otra. Se alimentan entre sí, se conectan y ya está en el pasado y está obsoleto el hecho de pensar de que hay que dividir la mente del corazón. No podemos. Ya se han hecho estudios comprobados científicamente de que la mente debe estar muy conectada con el corazón para que la parte espiritual, o sea, la energía, también tenga una coherencia. Dice que nosotros como seres humanos debemos de ser hemoenergético o hemoenergéticamente coherentes. No puede estar aislado los pensamientos del corazón, porque al final uno es el reflejo del otro. Y eso se va a ver reflejado en nuestras acciones, o sea, en la parte física, en cómo es que actuamos con los demás, en cómo es que nos movemos y cómo es que también nos cuidamos a nosotros mismos. No podemos prescindir de una cosa, ni mucho de la parte espiritual, porque dejaríamos de ser humanos, ¿verdad? Y como seres humanos somos carne, no solamente espíritu. Ni mucho en la parte mental, porque si no también nos volveríamos presos y nos volveríamos cautivos solamente de lo que está en nuestras cabezas. Y el cerebro por sí solo es fantástico para ayudar a la mente a crear escenarios que no existen, que nunca han existido y que no van a existir. Pero eso sucede cuando perdemos también la conexión que debemos de tener con nuestro corazón. Y muchas veces o somos mucho alma, mucho corazón, mucha mente o mucho físico.
Sí, eso me llama la atención. Por eso la pregunta, Mari, porque es súper interesante esto que mencionas. Y llevándolo, digamos, a un plano cotidiano, muchas veces decimos, ¿verdad? Es que esta persona es muy racional o esta persona es muy emocional y eso tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? O sea, te puedes volver muy frío, te puedes, digamos, más bien exponer muchísimo a sufrir si sos de una manera o de otra. Pero esto lo que hace, pues, es poner en evidencia que realmente los tres planos, los tres ejes, en algún momento sobresalen o cobran protagonismo en cada una de nuestras acciones y decisiones, ¿verdad?
Exactamente, y lo que vos estás diciendo cobra protagonismo en algún momento de nuestras vidas. Suele pasar, nos pasa a todos, pero esos son asuntos que venimos acarreando desde la infancia, de nuestra niñez, del tipo de educación que nosotros vamos recibiendo. Y con esto no quiero decir, ahí le vamos a echar la culpa a nuestros papás. No. Nuestros papás y nuestros abuelos nos dieron y nos enseñaron lo que ellos sabían. Claro. Y lo que ellos aprendieron, ¿verdad? Claro. Pero es un tema ya de generación y todo. Quiero decirte que también está completamente comprobado de que todo ser humano nace exactamente equipado con el mismo cerebro. Ninguno, nadie viene a la vida con un cerebro que pese más, que pese menos, que tenga más neuronas, que tenga menos corteza. Todos venimos con la misma cantidad de neuronas y el mismo peso de cerebro. Son las vivencias y son las educaciones que vamos recibiendo desde que estamos en el vientre de nuestra madre, la que va formando nuestro carácter y va formando nuestro futuro yo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando empezamos a crecer, empezamos a recibir una serie de tratos y una serie de hábitos que nos lo heredan nuestros padres y nuestros abuelos, ¿verdad? Coma esto, no coma esto, coma así, no se meta ahí porque ahí sale el lobo y allá sale la tule vieja. Y si usted mete la mano ahí, se lo va a comer esto, ¿verdad? Pero nunca nos hablaron o nunca solemos hablarle a los niños con la coherencia que tiene que existir, sabiendo que siendo niños se debe buscar un lenguaje muchísimo más apropiado para su escaso conocimiento en ese momento, ¿verdad? Pero debemos también recordar que lo que le vayamos a meter al niño en la cabeza se va a reflejar cuando esté de adulto, ¿verdad? El cerebro tiene la capacidad de recordar absolutamente todo. Conocemos las computadoras, ya es un cuento que todo el mundo lo sabe. Las computadoras vienen siendo lo que es la copia barata de lo que es el cerebro real de un ser humano.
Claro.
Entonces, los pensamientos es como una especie de archivos que se tienen en la computadora y con carpetas. Los pensamientos y nuestras vivencias están metidos en algunos sectores de nuestro cerebro y ahí están guardados. Que en algunos momentos nosotros hemos decidido bloquear algún recuerdo, algún pensamiento, alguna enseñanza, ya ahí son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero ya ahí el tema es súper amplio para desarrollar. Para no desviarnos con el tema, recordar que nosotros somos el resultado de una serie de hábitos y de enseñanzas que hemos venido teniendo desde nuestra concepción. Sin querer culpar a nuestros padres, debemos entender que somos el resultado de la educación que ellos recibieron. Pero lamentablemente, en algún momento de nuestro camino, nos damos cuenta y nos topamos con una, a veces, dura realidad, y es que nos estamos comportando exactamente igual que nuestros padres. Y uno dice, ¡Dios mío! Mi papá me decía esto, y yo cuando estaba carajillo decía, sí, ¡nunca! ¡Nunca voy a decir eso yo! ¡Nunca voy a ser como él! ¡Nunca, nunca, 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 nunca! Pero en algún momento nos damos cuenta que sí, que somos una copia, casi que al carbón, de muchas personas que estuvieron a nuestro alrededor y que nosotros no queríamos ser como ellos cuando estábamos niños, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando pasa esto? Cuando se logra identificar, de no nos vamos a echar a morir ni vamos a empezar a culpar a todo el mundo. No, inmediatamente lo que tenemos que hacer es empezar a decir, ok, ¿cómo voy a corregir este comportamiento? ¿Cómo voy a corregir esta manera de enfrentarme a los problemas? Por ejemplo, si nosotros estábamos acostumbrados a que en la casa siempre habían gritos, pleitos, ¿verdad? Obviamente crecimos en un momento y dijimos, yo no quiero que eso suceda, yo no quiero que eso me pase cuando yo esté grande, yo no quiero tener un hogar así. Pero cuando te das cuenta, estás pegando gritos, diciendo groserías y todo, y dices, soy claro, está en mi ADN, no lo puedo corregir, ya soy así, ya tengo esa maldición, qué desgracia, ¿verdad? Y no queda, no, se hace muy poco para corregir eso.
Pero sí se puede, ¿verdad? Entonces...
Absolutamente. De hecho, tenemos la obligación de hacerlo, porque nacimos equipados para poder hacer eso, para entender lo que está pasando y para enfrentarlo y para contrarrestarlo. Lo que sucede es que es cuando empieza a participar el tema de los hábitos y corregirlos es donde se nos hace un colocho. Porque nosotros como seres humanos, que estamos muy mandados, por decirlo así, o gobernados por el cerebro, pero no el cerebro como órgano vital, ¿verdad? Porque una cosa, el cerebro como tal es una cosa que es el órgano que es tangible y visible, ¿verdad? Que ustedes van a hacer una autopsia y le sacan el cerebro y usted lo ve. La mente es lo que no se ve. La mente son todas esas conexiones neurales que están ahí, que andan y que van formando una serie de ramificaciones, una con otra. Yo no sé si ustedes han visto... recreaciones que se hace del cerebro, que es como una serie de manitas y deditos que se van conectando una con otra, son conexiones neurales. Ajá. Eso quiere decir que un recuerdo de un momento a otro conecta con otro, conecta con otro, conecta con otro y se hace una ramificación. Y eso es lo que hace que una persona sea más hábil a la hora de aprender o que sea más hábil a la hora de recordar. Hay otros que se quedan ahí helados porque la verdad es que no quieren pensar mucho ni quieren hacer conexiones muchas para no meterse en problemas. Entonces el cerebro se les cristaliza. Algunas conexiones se cristalizan y se queda ahí. Es cuando se quedan en memoria corta. Y es cuando están más adultos y empiezan a sufrir de problemas de Alzheimer, incluso de demencia.
Es súper interesante, Mari, esto que mencionas, porque no solo el hecho de que podemos romper con esa trayectoria desde el punto de vista de pensamientos, de hábitos, de creencias, sino también que si entendemos de dónde vienen las cosas, también podemos trabajar un poquito en resolver lo que nos convenga resolver. Y es que vieras que me toca constantemente, a mí en mi caso, escuchar y entender acerca de complejos y inseguridades, pero me parece que la mayoría son provocados precisamente por eso, por una historia de vida o algunos de esas inseguridades provocados por prejuicios sociales en muchos casos. Y no me canso de batallar contra esto porque uno trata de ser empático, ¿verdad?, con quienes lo sufren. O sea, no podemos ser simplistas e ignorar todo lo que cada persona ha vivido. Pero también no podemos pensar que hay soluciones inmediatas para ello. Se pueden resolver, pero no hay soluciones inmediatas. Muchos de estos problemas a veces son más profundos de los que creemos y demandan un proceso más serio, ¿verdad?
Bueno, y todos venimos súper complejos, ¿verdad? Porque ninguna familia es perfecta. Yo creo
Claro,
que nadie
claro.
viene de una cuna en donde todos son realmente celestiales y que todos andan ahí levitando. Nadie. Todos venimos acarreando y jalando un montón de cosas que han sucedido con nuestro entorno. No digamos que antepasados, con la gente que está a nuestro alrededor. Y nosotros somos el resumen prácticamente de la vivencia y de la experiencia de mucha gente que está, o de nuestro núcleo familiar, de la gente que está alrededor de nosotros. Porque absorbemos como que si fuésemos esponjas, ¿verdad? Lo absorbemos. De ahí es donde nace también las benditas teorías y las recomendaciones de saber elegir con quién estar, con quién hablar, ¿verdad? O sea, el tipo de convivencia que vos tenés con cierto nivel de gente, y no es un tema de clasismo, no tiene nada que ver, sino que la misma sociedad, para dejar de sentirse mal, lo que dice es que es un clasista y entonces solo se junta con gente de este tipo, y entonces ahora se le olvidó dónde viene, ¿verdad? Y entonces se hace el
Claro.
pobrecito porque entonces a él se le olvidó dónde se le viene y él quiere, se aspira a estar a más. No, no es eso. Simplemente tal vez esa persona que se está juzgando, se está criticando, entendió perfectamente que el entorno en el que se está desarrollando no le va a ayudar a crecer. Y no solamente a crecer a nivel económico, que es lo que estamos hablando, la parte física, que es la parte corporal, que es la parte tangible. No, no le está ayudando simple y sencillamente ni en la parte espiritual ni en la parte emocional. Entonces, por eso tal vez alguna gente tiene la habilidad de decir, bueno, hasta aquí y chao, ahí se ven, los quiero y los adoro y los veo. Y esa es la forma más saludable de vivir, de tener una vida, ¿verdad? Porque se salen de la carrera de la rata, de estar en el mismo círculo, estar en el mismo círculo.
Sí, la trampa del hámster.
Exactamente. Sin embargo, existe una gran mayoría de la gente que le queda muy cómodo, ¿verdad? Le queda muy cómodo vivir en la misma trampa de hámster. No le gusta salirse de su zona de confort. Entonces, más bien lo que andan buscando es identificar quiénes son las personas que lo ponen en evidencia, ¿ok? ¿Quiénes son las personas que lo ponen en evidencia a su vagancia o a su manera de no querer corregir los problemas que enfrenta una y otra vez? Una, y entonces, ¿qué es lo que hace? Basurear a la persona que sí lo logró, ¿verdad? ¿Por qué lo está basureando? ¿Por qué basurea a esa persona? Porque esa persona viene del mismo barrio, de la misma escuela. El tata quizás es el mismo alcohólico que el mío y todo, pero esa persona sí logró graduarse en la universidad, yo no. Entonces yo necesito decir, claro, se juntó con gente mala y entonces ahí estaba jugando de universitario o está jugando de ricachón, ¿verdad? Porque se juntó con esto y yo me acuerdo que de carajillo era de mala junta, sí, yo me acuerdo. Pero lo que está haciendo esa persona de criticar al que se salió de ese lodo cenagoso, por decirlo así, lo que está haciendo es basurearlo porque esa persona lo está poniendo en evidencia. Él sí lo logró, yo no. ¿Y por qué yo no lo logré? Porque no me dio la gana cambiarlo.
No tomé la decisión.
Porque todos, exactamente. Y es una cuestión de ganas. No lo estoy diciendo en un contexto de altanería, ¿verdad? Lo estoy diciendo en un contexto de tener ganas o no tener ganas, ¿verdad? De hacerlo, de corregirlo.
¿Será porque no se creen capaces por falta de confianza o por un tema de conformismo? Porque se ve muchísimo, eso que acabas de mencionar, se ve muchísimo. Y hay muchas personas que están en esa trampa del hámster, corriendo y corriendo con su vida, y lo que hacen nada más es lamentarse. Lamentarse diciendo que la cruz que llevan a cuestas es muchísimo más pesada que la que llevan otros, sin saber qué han hecho esos otros con su vida, qué decisiones han tomado, y que precisamente puede ser que ellos también estuvieran en esa trampa del hámster, pero decidieron bajarse y tomar acción, tomar control de su vida.
Sí, pero muchos nos hemos desarrollado en entornos en el no se puede, ¿ves? Digamos, y son cosas muy simples, como si logras pensar en algún momento cuando estabas pequeñito, es lo más básico. Mamá, quiero ir a comer una hamburguesa, quiero ir allá. No, no se puede. ¿Por qué? No, no se puede. No se puede. ¿Usted qué pensó? Que yo orino plata. No se puede, ¿verdad? Esas eran las excusas que nos daban a nosotros de pequeñitos. Entonces, nosotros crecimos escuchando mucho el no se puede, no hay. Jamás piense eso. Usted está loco. Ay, papito, deje de soñar, ¿verdad? Entonces, poco a poco nos iban matando todas aquellas cosas que nosotros íbamos creyendo que sí íbamos a poder lograr o íbamos a poder, o que lo veíamos fácil de cambiar, pero venía siempre alguien, abuelo, tío, hermano, primo, y empezaba a bajonearnos. Ahora, no lo estoy diciendo, que conste que yo no estoy echándole la culpa a absolutamente nadie. Es recordar cada uno en su intimidad, recordar todos aquellos pedacitos de tiempo que usted vivió cuando estaba pequeño y recordar, identificar, en un sentido de análisis, no en un sentido de hacerme el pobrecito, ¿verdad? En el sentido claro. analítico es recordar, ¿qué me decían a mí cuando yo empecé a jugar bola y yo era medio buenillo? ¿Pero qué me empezaban a decir mis primos? ¿Qué me empezaban a decir? Ah, me empezaron a vacilar. Me decían, entonces, me crearon complejos, ¿verdad? Me decían, ay, usted tiene las piernas, se le van a quebrar las piernas. Entonces, un complejo, ¿verdad? Es una estupidez, ¿verdad? Pero de ahí, de ese pequeñas cositas, son las que nos van ayudando a formar un carácter que nos permite cambiar las cosas sobre la marcha, o que nos permite morirnos en ese, en esa, de decir, de, ya yo fui así, no hay nada que me va a cambiar.
No hay remedio.
Que es, exactamente, es muy conocido también que dicen, ya yo a estas edades, después de los 40 años generalmente,
también.
Eso es lo que empieza a decir la gente.
Sí,
ya también. Yo a mí a esta edad nadie me va a decir qué soy, cómo soy, porque a mí ya yo sé yo cómo yo soy, y a mí nadie me va a cambiar, no hay nada que me cambie. Bueno, ya no es excusa. Ya no son titulares ahí de revistas más o menos fancies, ya son comprobados científicamente de que sí. Usted tiene, las personas, no importa la edad, tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad. En el momento que sea, tenga usted 40, 50, 60, 70, 80, incluso 90 años. Solamente con aprender a pensar de manera correcta, que nos permita actuar en función de mantener un equilibrio entre lo que es la parte emocional y la parte física como tangible, ¿verdad? Como visible. Una persona que cuida lo que piensa, cuida su cuerpo y cuida también sus emociones.
Buenísimo. Mari, miras que en materia fotográfica, muchas de mis clientas bromean conmigo y me dicen, a mí me hace Photoshop en aquellas partes del cuerpo, ¿verdad? Que quizás no les gusta tanto, pero yo en mi caso, yo procuro que se lleven una percepción de su figura mejorada, o sea, a partir principalmente de un cambio de actitud. Y se sorprenden muchas veces sin requerir ningún tipo de alteración a su cuerpo. Y yo creo que para mí esto es muchísimo más valioso. No sé, ¿vos qué opinas?
Bueno, hay dos cosas con la parte de ese Photoshop, por decirlo así, entre comillas, ¿verdad? Está la parte que estimula y que usted dice, opa, qué lindo que quedé y qué lindo que me veo y qué lindo que me ve la gente, ¿verdad? Lo cual no está mal. Porque todos somos seres humanos que nos gusta sentirnos integrados y que nos gusta también sentirnos amados, aceptados, ¿verdad? Somos seres de encuentro, que queremos estar con otras personas y ser aceptados. Pero por otro lado, está la parte del Photoshop en la que yo me creo lo que no es real, o sea, me lo malcreo. Y de ahí hay que tener bien claro lo siguiente. Lo que yo puedo proyectar en una fotografía, lo que yo pueda proyectar en una fotografía, puede estar basado en la solicitud del personaje que me estén diciendo que interprete. Vos como fotógrafo sabés, ¿verdad? Que a veces a la modelo, a la persona que vas a fotografiar, le pedís que maneje un personaje, o me equivoco. Si esa parte, si es a nivel comercial, ¿verdad? Entonces,
exacto.
Imagínese que están tal lado de todo el tema, ¿verdad? Esa parte de crearnos una personalidad que no es la de nosotros, simple y sencillamente para que salga en una fotografía, para sentir que salimos bonitos, para poder ser aceptados, es la parte en la que debemos de estar nosotros atentos y decir, bueno, ¿qué tipo de persona soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? ¿Qué quiero que la gente vea de mí? ¿Qué quiero proyectar? Cuando la persona tiene bien claro el tipo de persona que es, el Photoshop casi que viene por añadidura, porque el brillo de sus ojos, porque el aura que está alrededor, le permite brillar.
Sí, hay personas que insisten, o sea, y uno trata de entender, insisten en usar una herramienta como el Photoshop para modificar su figura, como decías. A veces es con fines comerciales, y eso se entiende, es para
Y es
proyectar
necesario.
y se vale porque hay un rol que desarrollar, hay un concepto y se puede construir utilizando este tipo de herramientas. Pero otras veces es más un tema personal, como vos decís, es un tema de que así quiero que me vean. Porque si me ven de esta forma, así me aceptan. Y quizás eso les devuelve un poquitito de paz mental, pero no es como engañarse temporalmente, porque no puedes
Sí,
construir
exactamente.
tu yo real a partir de
Exactamente,
Photoshop.
vos lo estás diciendo. Le da un toquecito de paz mental temporalmente, ¿verdad? Y eso lo vemos todos los días en las redes sociales, todos los días, todos los días. El factor de estar buscando la mejor fotografía para publicar, el mejor video para publicar, que la gente me vea maravillosa, me vea perfecta, me vea divina, me vea soñada, es para tapar un montón de cosas que venimos acarreando. Porque nos necesitamos sentirnos aceptados. Nos da terror sentir que no somos parte de un grupo, que no somos parte del montón también. Yo no sé por qué se nos enseñó también en la sociedad en que no podemos ser completamente diferentes. Si no nos parecemos a algo, si no nos parecemos a alguien, estamos jodidos y no nos van a aceptar, ¿verdad? Y eso ha sido muy manoseado y muy manipulado.
Mari, son entonces esos prejuicios sociales que mencionábamos al inicio los que llevan a estas personas a recurrir de esas soluciones inmediatas, ¿verdad? Entre comillas, para ofrecer una imagen estereotipada, si se puede llamar de esa manera, ¿verdad? Y en muchos casos, para ofrecérsela a personas que ni siquiera conocemos, ¿verdad? O sea, está la preocupación y es para proyectarnos ante personas que ni siquiera nos conocemos.
Sí, porque necesitamos sentirnos integrados. ¿En qué y para qué? No sé, porque todavía no entiendo cuál es la ganancia de sentirnos integrados en qué, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos la habilidad de aprender, porque son cosas que también se van aprendiendo, la habilidad de aprender realmente quiénes somos, podemos entender fácilmente que todo ese tipo, todo ese mercadeo y todo ese tipo de exposición no es tan relevante ni tan importante. A veces uno lo hace porque es el trabajo de uno. Pero cuando yo veo, digamos, mucha gente, yo digo, puchica, no es la profesión, no es el trabajo de ellos. ¿Y por qué se viven matando por sacar la mejor fotografía y por hacer la mejor publicación? Digo, ¿por qué eso les genera, ¿verdad? Ir a un concierto y pasar con el teléfono enfrente del artista y están viendo el concierto por la pantallita del teléfono, ¿no? No están viendo a vivo y a todo color. Y uno
Exacto.
dice, mentira que va a llegar dentro de 2 meses a revisar el teléfono y a ver el concierto. Es mentira.
Es
¿Quién, Dios
cierto.
mío, quién? Son muy pocas las personas que agarran el teléfono y empiezan a ver e imprimir todas las fotografías, hacer un super video de eso para recordar y lo proyectan en el televisor. O sea, es mentira. ¿Por qué estás grabando todo y a galillo ahí pegado para mandárselo a quién? ¿Para que alguien te vea qué? ¿Me explico? Y probablemente ahorita yo diciendo esto, alguna gente le debe chocar porque dice, cuidado, ella nunca lo ha hecho. Pero yo no tengo la justificación, pero sí les quiero contar que de una u otra manera vivo en esto. O sea, yo desde los 6 años vivo en la parte de mercadeo, publicidad y ventas.
Claro.
¿Verdad? O sea, desde los 6 años. 6 años, es toda mi vida.
Claro.
¿Verdad? Pero yo no logro entender cuando de la noche a la mañana la gente verdaderamente necesita sentir que es parte de un grupo, de qué, de algo, que pertenece a algo. Y entonces por eso es que se esmera por sacar la mejor fotografía. Y digo la mejor, salir en la foto, de la mejor manera. Pero ¿qué tipo de foto? La real, ¿qué pasa cuando se queda solo? A mí me ha pasado. ¿Qué pasa cuando yo quedo sola? ¿Qué pasa con mis pensamientos? Solemos ser personas que no nos gusta sentir el silencio. Nos da terror el silencio. Me estoy metiendo por un asunto, digamos, para que las personas me sientan involucrada también en esto, pero caso aparte sí les tengo que decir que una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo en la vida es que a mí me gusta mucho el silencio. Y yo veo muchas personas que no, dicen yo necesito pasar con música las 24 horas del día, yo no puedo estar en silencio, yo no puedo estar en la casa solo, sino yo no puedo estar en el carro si no pasa solo. Entonces uno dice, ¿qué es? ¿Qué te da miedo pensar o qué te da miedo recordar que el silencio se vuelve un castigo para usted? ¿Qué es? Cuando el silencio se vuelve un castigo para uno, uno tiene que escudriñar muy bien qué es lo que hay en nuestro corazón y qué es lo que está en nuestra mente. Porque si no somos capaces de escucharnos a nosotros mismos, hay un problemón ahí que es como una bola de nieve. Nunca nos vamos a curar, nunca, si no nos escuchamos.
Te recuerdo que este contenido es creado con mucho cariño para vos, que anhelas vivir tu propia experiencia fotográfica. Si te perdiste algún episodio, puedes encontrarlos todos en mi página web, así como en tu plataforma de podcast favorita, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, en cualquiera. Si te han gustado, una valoración de 5 estrellas o algún comentario me ayudará a que llegue a más personas. Si quieres el detalle de los paquetes que he diseñado especialmente para vos, puedes accesar toda la información en www.osohormiguero-fotografia.com. Además, desde ahí mismo podrás coordinar y reservar directamente la fecha de tu sesión. Y ahora, continuemos con el episodio. Mari, ¿y qué pasa con el alma? Hablamos de lo importante de cuidar los tres ejes, pero para el alma no existe Photoshop, ¿cierto?
Bueno, pero entonces pensemos qué es el alma. Para vos, ¿qué es el alma? ¿A dónde está el alma? Contame.
Es algo etéreo, o sea, es algo que, como decías vos, no es algo tangible, ¿verdad? Es algo que puede representar nuestra esencia y, como decías vos, quizás a partir de creencias, de un historial de vida, de valores inculcados, de pensamientos propios, de decisiones. Todo eso, pues, al final de cuentas, nos da esa forma, aunque no sea tangible, de cómo nos mostramos, ¿verdad? Incluyendo sentimientos, tal vez, quizás no.
Bueno, los sentimientos tampoco se tocan, ¿verdad? No se ven.
Sí, todo intangible.
Pero si pensamos, si yo te pregunto, ¿dónde crees que está, dónde vive el alma? ¿En qué parte del cuerpo vive el alma? ¿Vos me podrías decir?
Es difícil, es dentro de ese eje espiritual, la ubico yo.
Bueno, se lo ubica en la parte espiritual, la parte que no vemos, que es como la parte mental, que no la vemos. Ajá,
tampoco, ¿verdad? Sí.
Pero generalmente la gente ubica el alma en el corazón. Y el alma está en la mente.
¿En la mente?
Ajá.
Qué interesante.
Vive en la parte de la energía de la mente. Que conste que no es que yo, uy, ¿verdad? Es en la mente. En la mente, no de esos pensamientos de positivismo y todo eso. No, no, no.
Sí, sí.
Se alberga ahí. ¿Por qué? Porque el alma es de donde nacen todos esos pensamientos. Yo no sé si ustedes han escuchado últimamente que dice, cuando una persona critica a otra, no está hablando de lo que ella piensa que es la otra persona, sino verdaderamente está hablando de lo que ella verdaderamente es.
De sí misma, sí.
Es lo que tiene en su mente. Y lo que está en su mente está en su alma. Está en su corazón, que todo está conectado.
Mari, hay quienes dicen que trabajando primero nuestra alma, conseguimos un estado de plenitud mental, precisamente, ¿verdad? Y que de paso eso nos ayuda también, pues, a agradecer y a cuidar nuestro cuerpo. En otras palabras, hay como cierto orden de prioridades en las cuales tenemos que atender estos tres ejes. ¿Vos lo ves así?
Yo no creo que exista una prioridad, yo creo que tienen que ir caminando los tres de la mano. Te lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Ahora, no puedo generalizarlo porque cada persona es un mundo completamente diferente. Y para eso tendríamos que desgranar también quién es más movido por hemisferio derecho, quién es más del izquierdo, quién es más creativo, quién es más matemático. O sea, ahí es un montón de cosas. Por eso es que debemos de ser muy cuidadosos cuando vamos a hablar de otras personas.
Claro.
Porque cada persona representa un mundo completo, ¿verdad? De vivencias, de experiencias y todo. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Y también hay que entender que para empezar uno a hablar de otras personas es porque ya vos te conoces al 1000 por 1000, ¿verdad? Y yo creo que uno no termina de conocerse. Entonces, tengamos cuidado de la gente que le gusta hablar de los demás, porque entonces sí no tiene ni idea ni quién es él, ¿verdad?
Claro.
Entonces, no le podemos depositar nuestras intimidades, nuestras cosas ni nada a una persona que le gusta ser muy comunicativa y y andar repartiendo juicio para los demás, porque quiere decir que es una persona completamente vacía, no se conoce a sí misma, no sabe qué. Porque una persona que tiene el interés de conocerse y de cambiarse y de mejorar cada vez, está muy ocupada en su propia vida, no en la vida de los demás. Está solamente ocupada en su vida, en ver cómo mejora, en ver cómo cura, en ver cómo limpia, en ver cómo hace, cómo desempolva las cosas para restaurarlas, ¿verdad? No cómo hace para mantenerlas ahí, meterlas en una gaveta y olvidarse de ellas y, uy, hay que, ahí está el huilaguao y hay que ver, a ver, ¿verdad? ¿Quién? Ya yo me quedo así, ¿verdad? Porque al final lo vamos a ver al paso del tiempo, van a ser personas adultas, mayores, ya grandes, que les vas a ver el semblante triste, la mirada perdida, la vista grisácea, la piel de otra tonalidad. No es el paso del tiempo, no son los años, es la acumulación de una serie de emociones no bien tratadas, abandonadas, ocultas y tiradas ahí, poniéndose un photoshopazo para que la gente me acepte, ¿verdad?
El problema, y es muy normal, creo yo, corregime, es que no sepamos por dónde comenzar, ¿verdad? A tratar de equilibrar o balancear esos ejes o esos puntos de atención en nuestra vida, ¿verdad? Y ahí es cuando cobra mayor valor la decisión de dejarnos ayudar. Sobre todo, debemos saber digerir tanta información que recibimos actualmente y de qué manera pues esta no influya en nuestras decisiones ni en nuestra conducta, ¿verdad? Y eso demanda que en muchos casos necesitemos ayuda, ¿cierto?
Retomando un toquecito lo del alma, recordemos que el alma es la parte que no se ve y es una cuestión que se proyecta con la energía, ¿verdad? Cuando hay cosas que son así como extrañas, la gente lo repele a uno, ¿verdad? Porque uno anda con una, o la persona anda con una mala energía, quiere decir que su alma no está operando bien, o sea, sus pensamientos no andan bien, su cabeza anda siendo un torbellino, es un huracán, por ende también sus acciones no son correctas, no son congruentes. Y probablemente tampoco es una persona que se ame a sí misma, o sea, que se cuide a sí misma, ¿verdad? Tenemos que prestar atención a eso. Si queremos identificar cómo nosotros andamos, ¿verdad? Para empezar a ver esos ejes que estén bien equilibrados, pues empecemos a prestarle atención qué sucede con nosotros cuando hay espacios de silencio, ¿verdad? ¿Cómo me comporto? ¿Qué ando buscando? ¿El celular? ¿Ando buscando música? ¿Qué ando buscando yo que no me permito tener por lo menos 5 minutos de silencio en la vida? Son 5 minutos de silencio en 24 horas, en calma total, que no estés haciendo absolutamente nada. Si te da miedo ese silencio, tenés que tratar de buscar qué es lo que genera ese miedo y empezar a aprender a escucharte. Lo que hemos hablado, esa vocecita interna, ¿de dónde crees que viene? Esa vocecita interna es el alma. No hay, ¿verdad? Que la gente dice, no hay corazón traicionero a su dueño. Bueno, no hay alma traicionera a su dueña, en realidad, porque no es el corazón como tal, ¿verdad? O sea, hay esa vocecita que le va a decir, por eso es que todo el mundo trata de ver cómo la paga la vocecita. Y dice, esa vocecita me tiene harto.
Muchas veces le llaman conciencia, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, sí. Tiene diferentes nombres, ¿verdad? El tema de la conciencia, ¿verdad? Entonces, por eso, pero ve tal vez si me ves que estoy tratando de hilar, que es el tema del alma, el tema de conciencia, pero al final se refleja en tema de pensamientos, ¿verdad? Claro. ¿Qué claro. sucede cuando vos estás en silencio? A huevo, y perdón la expresión, te van a venir un montón de pensamientos y esos son los que usted quiere callar. Y usted dice, no quiero, ¿verdad? Porque son pensamientos de cosas que pasaron que no te gustaron, de cosas que estás haciendo que no son correctas o de pensamientos de temores que tenés y que no querés enfrentar en el futuro. Entonces vos decís, esto lo tengo que apagar. Ese es el error que nosotros tenemos como seres humanos. Debemos de permitirle a esa voz que realmente nos empiece a hablar y a jalar las orejas, porque no va a haber nadie más claro y más directo que nosotros mismos con esa vocecita. ¿Ok? No la vocecita de culpa, sino la vocecita de dirección, que te diga, ay, lo que hiciste no está bien, maestro. Ay, sí. Ay, ¿para qué dijiste eso? Uy, sí. Ay, ¿verdad? O sea, entonces dice, ya, necesito hacer otra cosa. Entonces, ve cómo pasamos del tema, ¿verdad? De los pensamientos, que es mente y alma están sumamente, o sea, están en el mismo, mente y alma, no se pueden separar, eso es mente y alma, ¿ok? Cuando usted tiene su mente y su alma, ¿verdad? Alineada, usted no va a actuar de mala fe. Porque eso sería una incongruencia. Y recuerde que somos llamados a ser seres congruentes. Ya ahí empezaría una incongruencia. Usted no va a decir, yo soy una persona que tengo un gran corazón y voy a ir a agarrar a patadas a un perro. Ay, tenés un problema con lo que decís y con lo que haces. O sea, tenés Exacto. un problema con lo que vos pensás que sos, con lo que realmente sos. Sos un desalmado que agarraste una criatura a patadas, un perro. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces no hay una congruencia de la mente, de lo del alma, alma-mente, hiciste una acción, pateaste un perro, física, ¿verdad? Una acción física, corporal, pasaste esto a su parte física, o sea, una mala acción. Entonces no hay una congruencia, no estás bien alineado, es preocupante, ¿verdad? Preocupante. Entonces quiere decir que si usted no escucha su alma, mentira que va a cuidar su cuerpo, mentira que va a cuidar su salud, mentira que usted va a ser una persona organizada, mentira que va a ser una persona de hábitos, mentira que va a ser una persona correctamente limpia, mentira que va a ser una persona ordenada. ¿Se ve? Usted entra al cuarto de una persona, está aquello hecho un despelote, júrelo que así tiene su mente. Júrelo. Tan desordenada como tiene la gaveta, así desordenada tiene su mente. Por ende su corazón, por ende su alma. ¿Verdad?
Mari, dicho esto, entonces sea cual sea el eje de nuestra vida que necesite atención, no existen soluciones mágicas, o sea, no hay antídotos, ni un Photoshop que todo lo corrija. Tenemos que prestarle atención a eso que necesitamos y, como decías, se puede corregir lo que queramos corregir.
Ajá. Y no va a venir nadie a curarnos eso tampoco, porque también mucha gente es muy dada a decir, eso yo lo voy a solucionar, lo voy a curar o lo voy a arreglar cuando encuentre mi pareja ideal, cuando me case, cuando tenga mis hijos, cuando vea a mis nietos crecer, cuando saque el título. O sea, eso no se va a curar con esas cosas.
Depende de nosotros mismos 100%.
Aquí te estoy hablando, esos son en la sana teoría los Photoshop, ¿ok? Un Photoshop sería tener una, me curo cuando tenga mi pareja. Otro Photoshop es otro filtrito. Otro Ajá. filtro que me ayuda, ¿verdad? Ajá. Es cuando saque el título. Otro filtro cuando tenga mis hijos. Otro filtro, o sea, esos son Photoshops que uno se va metiendo en la cabeza ¿verdad? Ya diciendo, cuando me pase esto, entonces ahora sí voy a ser una mejor persona. Cuando me pase esto, entonces sí voy a cambiar. Nunca van a suceder esas cosas hasta que usted no empiece a tratar con su mente y con su alma.
Cuando deje de necesitar Photoshop para resolver
cuando
su vida.
Cuando deje de necesitar Photoshop y de ponerle color a la foto que usted quiere que todo el mundo vea. No va a resultar. Como dijiste anteriormente, son temporales. Son momentáneos. Pero imagínate que al llegar uno a la edad de, no sé, bueno, depende, cada quien tiene su reloj cronológico emocional en diferentes. Hay gente que tiene 20 años y parece que están muertas en vida, parece que tuvieran, o sea, cronológicamente tienen 20 años, pero emocional y espiritualmente parece que tuvieran 90, ya con un pie en el ataúd, ya, o sea, casi muertos en vida.
Sí, sí, sí.
Pero digamos qué triste que es que pasen 40, 50, 60 años de su vida usted acumulando una serie de fotografías que estén llenas de Photoshop. ¿Cuál es el verdadero yo? ¿Cuál es el verdadero usted? ¿Cuál es? Somos muy dados a decir, desde ahorita yo lo veo como muy, pero muy frecuente, que la gente dice, ya, yo soy así, yo soy auténtico, yo soy auténtica, yo digo las cosas como son, porque yo soy auténtica. No, mi amor, eso no es autenticidad, eso es mala crianza, malos hábitos, falta de corrección, falta de educación. ¿Verdad? Porque cuando usted verdaderamente es una persona que tiene una coherencia emocional, la parte emoenergética, usted no va a ser una persona que le va a andar supuestamente restregándole las verdades a los demás en la cara. Su verdad, lo que usted piensa que es su verdad y lo que usted piensa que es correcto.
Mari, precisamente me encantaría que le regales a esas personas un mensaje final. Esas personas que lamentablemente buscan constantemente encajar, ¿verdad? Que buscan ser aceptados, como mencionábamos anteriormente, y muchas veces a costa de alterar su esencia, cuando precisamente es esa esencia las que los convierte en seres únicos y valiosos. ¿Qué mensaje le regalarías a ellos?
Yo creo que todos en la vida hemos tenido situaciones y circunstancias en las que buscamos la forma de encajar en diferentes grupos, sea por un asunto profesional, sea por un asunto meramente social, sea por un asunto sentimental, por pareja. Y le dedicamos tiempo, le dedicamos energía y le dedicamos fuerza para poder ser la persona que la demás gente espera que sea. Yo creo que nosotros deberíamos de sentarnos más bien y de recapacitar y decir, reconocer la persona valiosa que somos todos por excelencia, todos la persona valiosa, y decir, este es el mapa y este es el dibujo de la persona que yo verdaderamente soy. Principalmente cuidando los valores que vengan desde la parte tripartita, desde la parte mental, desde la parte física y de la parte espiritual. Esos son los tres ejes fundamentales para lograr ser la persona que uno realmente desea y no va a andar hiriendo a nadie, no va a andar estropeando a nadie, no le va a andar paseando por encima absolutamente nada. Sí dejará tal vez personas con las que realmente tenía tal vez una bonita relación, dejará de tenerlas cercanas porque hiciste una evaluación de que emocionalmente no te cubre, mentalmente tampoco te llena y físicamente tampoco, ¿verdad? O sea, entonces mejor es decirles, hasta aquí llegamos, te quiero mucho, nos vemos en el camino, pero yo sigo con el mío. Esa es la forma con la que uno realmente debería vivir, con la bandera que uno debería vivir, que es encajar en mí, no encajar en los demás.
Maravilloso, maravilloso mensaje, Mari. De verdad, te agradezco infinitamente por haber compartido este ratito conmigo. Y en nombre de esas personas que estoy absolutamente convencido de que les va a ser muy valioso tu mensaje, la información que compartiste tan interesante con nosotros. En nombre de ellas también te agradezco muchísimo por este ratito.
No, muchísimas gracias a vos y a la gente que ha sacado el tiempo para escucharnos. Yo he tratado de poder meter en una cajita un poquitito de lo mucho que me ha tocado aprender, que me ha tocado, porque también he sido jupona y me he llevado muchos, muchos encontronazos conmigo misma, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí estoy y Y tomé la decisión verdaderamente de prestarle la atención a esas tres áreas de mi vida. Y personalmente te puedo decir que me ha ido mejor de como yo pensaba. Las cosas me salen un poco más fluidas. Me decepciono menos, lloro menos y agradezco más. Esa es la parte más importante. Entonces, ojalá que les haya llegado algún mensaje positivo, que les inspire, que les motive y que no les haya hecho mucho enredo, que digamos, ¿verdad? Porque hay mucho que hablar acerca del tema.
Claro, claro.
Es bastante amplio, pero en esencia lo que estamos buscando es lograr encontrar gente, que la gente que quiera sentirse, o sea, que la gente que sienta diferente pueda encontrar verdaderamente la satisfacción y decir, yo no necesito parecerme a nadie, yo no necesito estar disfrazando absolutamente nada para encajar. Así que esta soy yo, con los poros abiertos. Aquí estoy, con el alma a veces destruida, pero aquí estoy, sigo adelante y no le pongo el pie a nada.
Sin necesitar Photoshop, maravilloso.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Mari, de verdad. Un abrazo con muchísimo cariño.
Que estés muy bien. Hasta luego.
Y a vos que nos escuchaste, desde ya agradezco tu apoyo compartiendo este contenido, porque estoy seguro que conoces a alguien a quien podrá interesarle. Además, si quieres invitarme a un café, recuerda que puedes hacerlo mediante la plataforma de Buy Me a Coffee. Es muy sencillo, te dejo un link en la descripción del episodio para que puedas hacerlo. Para vos es algo simbólico, pero para mí un valioso aporte para seguir generando este contenido de valor para vos. Espero que me acompañes en el próximo episodio donde estaré conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero aquí, frente al lente. Un abrazo de oso.